Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República, en su edición de hoy, lunes 14 de noviembre del año 2022. Les cuento que estuve en CADE la semana pasada y el miércoles pasado el ministro Curt Burneo fue bastante aplaudido durante la conferencia anual de ejecutivos CADE 2022, donde se han analizado varios temas, pero entre ellos algo importante también sobre la ruta para dinamizar la inversión privada, el crecimiento, los planes de corto y mediano plazo para impulsar el empleo, el crecimiento y el desarrollo del país. Sobre este tema vamos a hablar hoy con Curt Burneo Farfán, justamente el ministro de Economía y Finanzas. Buenos días, doctor Curt Burneo Farfán. Bienvenido a LR Más Economía.
Buenos días, Rumi. Gusto estar otra vez en entrevistado por ti.
Muchísimas gracias. Dos asuntos coyunturales, ministro. Primero, el Banco Central de Reserva subió a 7,25% la tasa de interés de referencia. En ese sentido, ¿considera usted que esto podría colisionar los esfuerzos desde la parte fiscal para recuperar la economía del país?
De hecho que sí, ¿no? Yo diría que es una suerte de una externalidad negativa de una política monetaria contractiva por el Banco Central. La lógica de las subidas de la tasa de interés por parte del Banco Central es encarecer el crédito. El encarecer el crédito, obviamente, detiene el envión que podría darse sobre lo que es el consumo y la inversión y, consecuentemente, la demanda. Y eso puede afectar en el corto plazo la actividad económica. Ahora, yo diría también que si se hace eso por el Banco Central para ir buscando de que la inflación regrese al rango objetivo, que es entre 3 y 1%, un elemento que debo mencionar también es que, claro, si se encarece el interés, obviamente se afecta el consumo y la inversión, por lo tanto lo que es la actividad económica en el corto plazo. Pero lo pongo como una suerte de externalidad negativa como consecuencia de la política monetaria contractiva del Banco Central. Pero hay otro tema. Y ese otro tema tiene que ver, por ejemplo, con que, en mi opinión, la tasa de interés puede seguir subiendo, la tasa de interés de referencia por la del Banco Central puede seguir subiendo, a pesar de estar ya encaminados a estar dentro del rango inflacionario objetivo, que es entre 3 y 1%. ¿Y por qué digo eso? Porque en la medida en que la Reserva Federal de los Estados Unidos continúa elevando su tasa de interés, obviamente los rendimientos de los activos financieros externos va a ser mayor, y por lo tanto, en términos internos, los activos locales necesitan mejorar su rendimiento para ser competitivos. ¿Y eso qué significa? Que el Banco Central perfectamente puede seguir elevando la tasa de interés de referencia. No, seguramente en términos mucho menores, más espaciados, pero la elevación de la tasa de interés de referencia por el Banco Central perfectamente puede darse sencillamente porque busca disminuir la diferencia de rentabilidad entre los activos externos y los locales.
Así es.
Y al reducir la diferencia evita que se produzca una fuga de capitales importante, con la consecuente reducción de la oferta de dólares y, por lo tanto, la elevación del tipo de cambio, que es algo que se quiere evitar, porque evidentemente hay una relación entre un mayor tipo de cambio y una mayor tasa inflacionaria.
Definitivamente. Ministro, y justamente hablaba usted sobre el tipo de cambio, hay un fuerte descenso en el precio del dólar en el mercado interno que ocurre también a la par de lo que está sucediendo en el mercado internacional. ¿Cuál es su comentario sobre esto y cómo nos podría, de alguna manera, beneficiar o afectar?
Bueno, evidentemente si el tipo de cambio se estabiliza, hay un efecto positivo sobre los precios internos. No olvidemos que el tipo de cambio se vincula de tres formas o con tres canales respecto a lo que es la inflación. Uno, en el caso de si el tipo de cambio se eleva, por ejemplo, lo que puede pasar perfectamente es que los precios de los insumos que importamos del exterior, por ejemplo, hablemos de la soya, del trigo, del maíz, del petróleo, inclusive pueden encarecerse como consecuencia de un mayor tipo de cambio. Alternativamente, si el tipo de cambio se estabiliza o tiende a la baja, pues se genera un efecto de reducción en cuanto a lo que son los precios de estos insumos importados. Adicionalmente, el hecho de que el tipo de cambio se estabilice o tiende a la baja puede significar, por ejemplo, que por el lado específico, digamos, de lo que son los competidores con bienes importados, en la medida en que se reduce el tipo de cambio, los bienes importados, por ejemplo, son más competitivos y por el precio, y por lo tanto los productores locales que compiten con esos bienes importados ya no tienen el incentivo de subir sus precios, sino más bien de bajarlo, ¿no? Para mencionar dos canales muy conocidos de cómo se vincula el tipo de cambio con la inflación en el país.
Queremos recordar a las audiencias que el viernes pasado, según el portal del Banco Central de Reserva, el dólar ha cerrado en 3 soles 85.6 y muestra una reducción, es decir, un retroceso de 4,06% en los 12 últimos meses. Además, hay un retroceso acumulado del dólar en menos 3,38%. Ministro, ¿es posible que la política fiscal y la política monetaria puedan ir de la mano para recuperar el crecimiento del país?
Justamente se trata de coordinar la política macroeconómica, que como todos sabemos, el Banco Central tiene que ver con la política monetaria, que es básicamente lo que es lograr la estabilidad de los precios, y en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas tiene como objetivo manejar la política fiscal, que tiene que ver con gasto público, tiene que ver con endeudamiento, por mencionar dos variables importantes. Y no solamente el gasto público en nivel, sino también en estructura. Lo que quiero decir es que definitivamente se necesita que haya una coordinación adecuada entre las decisiones del Banco Central y las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de tener resultados con mayor eficiencia a partir de decisiones de cada una de estas entidades. Me explico. Puede suceder, por ejemplo, de que en un momento determinado el Ministerio de Economía y Finanzas salga al mercado de capitales a colocar bonos, digo, los bonos soberanos. ¿Pero qué sucedería si a la vez el Banco Central entra también al mismo mercado colocando certificados de depósito del Banco Central o certificados indizados al tipo de cambio, por mencionar algunos elementos o algunas herramientas de política monetaria? Entonces lo que va a pasar es que si las dos entidades hacen una colocación y se dirigen al mismo mercado, lo que puede pasar perfectamente, digamos, es que el rendimiento que van a tener que exhibir, ya sea el certificado de depósito del Banco Central o ya sea el bono soberano, sería mayor que si alternativamente hubiese un mayor nivel de coordinación entre el central y nosotros con la finalidad de levantar dinero en el mercado de capitales. O sea, la coordinación es fundamental para evitar situaciones de ineficiencia e indecisiones de levantar fondos que puede tener tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Banco Central. La coordinación es muy importante, sobre todo en estos tiempos de tasa de interés alta.
¿Y esa coordinación existe con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, con usted? ¿Cada qué tiempo se reúnen, en todo caso, para ver esta situación que nos compete tanto a la economía, tanto como política fiscal, como también como política monetaria?
Yo diría que las consultas se han estado haciendo a nivel técnico, a nivel, digamos, de la parte operativa. Porque definitivamente, en cuanto a lo que vendría a ser la alta dirección, tanto el directorio del Banco Central como nosotros mismos tenemos perfecta cuenta del objetivo, digamos, de las decisiones que se toman en cada entidad.
Importante.
Pero como decía hace un rato, armonizar algunas decisiones que se toman en la parte técnica con la finalidad, digamos, de evitar situaciones indeseables de mayor costo del financiamiento, no solamente para el Banco Central, sino también para nosotros de paso.
De otro lado, ministro, estuve en CADE reportando para la República, para la LR+, y justamente el pasado miércoles usted se presentó ante 850 participantes en CADE Ejecutivo 2022. Tras su disertación fue aplaudido por los cadeístas, yo lo he visto. Además, también Gonzalo Galdós, que es el presidente de IPAE, él ha relevado, dado valor a la disertación de usted. ¿Cree que usted que se han sentado las bases para la recuperación de la confianza en los agentes económicos?
Es un primer paso importante, Rumi, pero como lo dije en la presentación, la confianza es algo que se pierde con mucha rapidez, pero es muy difícil, digamos, recuperar en el corto plazo. Pero lo que estamos haciendo por el Ministerio de Economía y Finanzas justamente es que haya consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando yo comencé la gestión aquí en el Ministerio de Economía y Finanzas, hacia agosto, una de las cosas fundamentales que identifiqué por hacer es que necesitamos crecer tener tasas de crecimiento más altas que las que estamos observando. Para eso se ideó un plan de reactivación económica llamado Impulso Perú, que tiene como 36, son 36 iniciativas y que aterrizan en 48 dispositivos. La idea detrás es lograr que la tasa de crecimiento se dinamice. Pero obviamente, ¿no? Si lo que estamos mirando ahora, que las condiciones de la economía internacional se han complicado en las últimas semanas, y si adicionalmente, aparte de esa complicación, los elementos constitutivos del plan de reactivación, muchos de ellos son proyectos de ley, entre otras normas, se ha espaciado un poco, digamos, en cuanto a su atención en el poder legislativo. Es obvio que, digamos, que es, todavía nos falta en términos importantes algunas autorizaciones o aprobaciones del proyecto de ley con la finalidad de implementar el plan de reactivación en su primera parte. Y entonces, si la economía internacional se complica en estas últimas semanas, más hay cierta demora, digamos, en cuanto a lo que es la implementación del plan de reactivación, sobre todo por el tema de los proyectos de ley en el Congreso, es evidente que las proyecciones de crecimiento tenían que ser revisadas a la baja, por las dos razones que le estoy mencionando. Yo prefiero mil veces, digamos, que haya seriedad y sobre todo honestidad en cuanto a lo que es la certidumbre de las cifras que presentamos como proyecciones. Entonces, una economía internacional más desacelerada, por tasas de interés más altas inclusive, sumado a eso, a la demora, digamos, en la implementación del plan de reactivación, tenía que tener como resultado lógico y explicable que las proyecciones de crecimiento por lado de la actividad económica pues sean menores a las que se estableció hacia agosto de este año. Ahí yo traté simplemente ser sincero y honesto respecto a las proyecciones de variables económicas, porque no hay peor cosa que los agentes económicos se den cuenta que lo que uno está señalando pues no es factible, no es posible. La credibilidad se basa en mucho también en cuanto a lo que es la certidumbre de los anuncios.
Es para importante.
Para que el plan sea creíble, pues tiene que haber certidumbre y verdad en lo que uno señala.
Definitivamente. Y además el presidente del Banco Central de Reserva ha señalado en CADE también que la economía peruana sigue creciendo y que se mantiene este año, mantendría, digamos, un 3% de crecimiento, mientras que las proyecciones del Ministerio de Economía es de entre 2,7 y 3%. De otro lado, ministro, quería tocar un tema importantísimo y es que usted lo ha señalado con claridad. ¿Usted ha recibido alguna respuesta del Congreso de la República respecto a su pedido de colocar en debate esos 11 proyectos que han sido presentados por su portafolio, por su despacho, para reactivar la economía, para salir de la situación en la que estamos?
Sí, quisiera dar una buena noticia al respecto. Esto definitivamente, digamos, luego de la presentación en CADE, tanto el lado de la Comisión de Presupuesto como la Comisión de Economía, se han planteado la necesidad de priorizar las medidas que están asociadas al plan de reactivación en ambas comisiones. Y obviamente, digamos, a pesar de que eso a veces no es noticia, digamos, en los medios, porque no es una noticia negativa, sino tremendamente positiva, pero el punto, digamos, es que ya se están abriendo las puertas en el Congreso para que, independientemente de las cuestiones de carácter político, se dé prioridad a las iniciativas legislativas que sustentan, que asientan o solventan el plan de reactivación económica. Afortunadamente, como te comento, Rubi, ya hay, digamos, coordinaciones que se están haciendo tanto a nivel de la Comisión de Presupuesto como de la Economía para priorizar las iniciativas que están asociadas, digamos, al plan de reactivación económica.
Adicionalmente a estos proyectos, ¿de qué depende que ese plan Impulso Perú dé los resultados que su portafolio, que el Ministerio de Economía y Finanzas está esperando?
Lo pongo de esta manera, para hacerlo claro para todos. Si yo quisiera, por ejemplo, y es parte del plan de reactivación, reducir a la mitad la factura por consumo de energía eléctrica de las clases más necesitadas en el país, eso no lo puedo hacer si es que no hay un proyecto de ley y una nueva ley aprobada en el Congreso. De igual manera, por ejemplo, si yo quiero reducir, que está puesto también en el plan, reducir el costo del pasaje en el metropolitano, yo no puedo hacer eso si no se cambia la ley correspondiente para permitir ese subsidio. Entonces, estamos hablando de iniciativas que tienen una injerencia directa en lo que es el día a día de la gente, como es el caso del costo del transporte y como también puede ser la factura eléctrica, que va a incidir en un mayor aumento en el ingreso disponible. Ese aumento en el ingreso disponible va a significar un mayor consumo y una mayor demanda, y por lo tanto, un efecto positivo en lo que es la actividad económica en el corto plazo. No olvidemos que el consumo explica casi el 67% de toda la demanda, digamos, en el Perú. Por lo tanto, subir el ingreso disponible a partir de los subsidios que he comentado va a significar que ese aumento del ingreso disponible implique más consumo y, por lo tanto, signifique más demanda y más actividad económica en el corto plazo. Así es, claro.
Hay que indicar entonces a la audiencia que nos está escuchando, nos está viendo al ministro de Economía y Finanzas, es que hay un proyecto de ley en el Congreso que se está retrasando todavía, que el ministro ya ha señalado que pronto se va a ver, que tiene la finalidad de reducir el precio de los pasajes en el metropolitano. Esto es importantísimo. ¿Y a cuánto ascendería este subsidio, ministro?
Estamos hablando de un sol, si consideramos ir la ida y la vuelta, ¿no? Pero más importante también, para poner esto en contexto, por lo menos la intención es aumentar el ingreso disponible en la medida que sea más barato el pasaje. Ahora, eventualmente también entendemos que hay una secuencia de elevación en el costo del pasaje que ya existe, digamos, y por lo tanto ese subsidio lo que permitiría hacer es que no se eleve cuando menos el precio del pasaje. El subsidio sería cubriendo la elevación programada de pasajes para el caso del metropolitano en lo que corresponde estas semanas. Y la otra cosa importante, digamos, es que si nosotros reducimos a la mitad el costo de la factura de eléctrica, por ejemplo, en las clases más necesitadas, obviamente estamos dando la oportunidad que haya un mayor ingreso disponible para estas familias, y consecuentemente ese mayor ingreso disponible implica un incremento en el consumo, la demanda y, por lo tanto, la actividad económica en el corto plazo, ¿no?
Ministro, se nota un esfuerzo encomiable de su gestión para llegar a consensos. Eso se ha demostrado en CADE, por eso es que las personas allí han respondido de manera positiva respecto a su participación allí. Pero hay una oposición en el Congreso que es duro de roer. ¿Cuál sería su mensaje a esta oposición a ultranza del gobierno?
Como lo dije, Rumi, en la presentación en CADE, el hecho de que pensemos diferente no nos convierte en enemigos. A final de cuentas, estamos todos en este mismo buque que se llama economía peruana, y lo que se busca es ayudar para que ese buque quede, siga manteniéndose a flote. Si fracasa, digamos, la economía, si fracasa el plan de reactivación, pues evidentemente fracasamos todos, no solamente quien habla por ser el gestor de la iniciativa, sino porque definitivamente se alejaría la posibilidad de que la economía se revitalice, aumente su tasa de crecimiento. No perdamos de vista, Rudy, que necesitamos crecer cuando menos en una tasa del 5% para absorber a los 300.000 jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral. Crecer a tasas menores definitivamente va a significar que la economía no incorpore a estos muchachos, a estos jóvenes en busca de un puesto de trabajo, y consecuentemente, digamos, la economía se pierda dinamismo porque sencillamente no hay trabajo, no hay salarios, no hay empleo. Lo que vuelvo a decir una vez más, necesitamos definitivamente unir esfuerzos, digamos, para que, por lo menos por la parte económica, se garanticen las condiciones para que la economía peruana pueda incrementarse, pueda aumentar su tasa de crecimiento.
Importantísimo.
Una tasa de crecimiento.
Sí, es importantísimo lo que usted dice, la necesidad, la finalidad del trabajo que está realizando para subir el crecimiento en el país. En algún momento, en este mismo programa, en LR Más Economía, usted dijo que si no crecemos en 5% o más de 5%, no se podrá dar empleo a más de 300.000 jóvenes que cada año se insertan en el mercado laboral. Pero la cifra que se maneja entre el MEF y el Banco Central es de 2,7 y 3%. Con esto no vamos a dar empleo a esos jóvenes que cada año buscan trabajo. ¿Qué hacer? ¿Cuál sería ese mensaje a los jóvenes respecto a estas cifras y respecto a la posibilidad de encontrar empleo que tanto demandan?
El primer mensaje, quizás aquí me pongo mi gorro como profesor, digamos, universitario, es que uno nunca debe dejar de estudiar, uno nunca debe dejar de prepararse, porque en la medida en que uno estudia más, en que uno se prepara más, uno es más versátil. Le da la opción, profesionalmente hablando, de poder intervenir, laboralmente hablando, en más sectores. Eso es por el lado de los jóvenes y por el lado, digamos, de lo que vendría a ser la gente que está buscando empleo, digamos, en el mercado laboral. Pero no olvidemos que el empleo es la demanda de empleo depende de las necesidades de producción de las empresas. Por eso que es muy importante que la economía aumente su tasa de crecimiento, porque en la medida que eso sucede, la tasa de crecimiento de la demanda por mano de obra se incrementa y, por lo tanto, más jóvenes van a tener la oportunidad de estar insertados en el mercado laboral, pero con empleos formales, con empleos de calidad, que tengan, pues, su compensación por tiempo de servicios, vacaciones, por ejemplo, que puedan tener aportes a lo que son los sistemas previsionales. La lógica es promover las condiciones para que haya más empleo formal. Pero eso no puede pasar si es que la economía no se revitaliza, no aumenta su tasa de crecimiento. Y es por eso la importancia que tiene este esfuerzo que estamos haciendo acá en el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a lo que es el programa Impulso Perú, que es básicamente un plan de reactivación económica.
Fundamentalmente. Y a las amas de casa, a las familias, ¿les gusta que su ministro de Economía les recomiende qué hacer para guarecerse en situaciones complicadas como la actual? ¿Cuál es la recomendación de usted, señor ministro, a las amas de casa, a las familias respecto a su economía familiar?
Yo siempre diré, independientemente que uno sea economista profesional, yo creo que las amas de casa son tremendas economistas, pero formadas en la práctica.
Totalmente.
Yo diría, quizás no en la macro, pero sí al nivel de la micro. Es decir, las amas de casa, punta de experiencia y practicidad, son capaces, por ejemplo, con bastante facilidad de reaccionar cuando cierto tipo de productos elevan su precio y inmediatamente, sin haber tenido ningún curso de formación en economía, detectan sustitutos más cercanos a esos productos que se han encarecido y optan por esos productos más baratos. O sea, siempre está en la búsqueda, por ejemplo, de ser eficientes económicamente. En la teoría económica diríamos, ¿no?, cuando sube el precio de un producto, el precio relativo del mismo se incrementa también. Las amas de casa, sin saber lo que son precios relativos, tienen muy claro de que cuando un producto, por ejemplo, se eleva su precio por fuera de determinados niveles o márgenes, lo que hacen es sustituirlo por un producto equivalente de menor precio. Esa facilidad, ese conocimiento para poder, digamos, sustituir productos caros por aquellos que no lo son tanto, es una potencialidad y yo diría un elemento de efectividad que tienen las amas de casa en el Perú. Por lo menos uno lo detecta cuando uno concurre a los mercados y ve que con mucha sapiencia, en términos de economía, en términos prácticos, sustituyen productos caros por otros que son más baratos, pero de igual calidad o de calidad parecida y quizás con igual o similar componente proteínico, por ejemplo, ¿no?
Importante. Ministro, tenemos ya lamentablemente que terminar la entrevista. Como sabe, tenemos poco espacio, poco tiempo, pero tenemos un anuncio que darle a nuestras audiencias. Desde el lunes 21 de noviembre, el ministro Kurt Burneo Farfán escribirá en La República, en la sección Opinión, tendrá una columna de opinión con columnas quincenales. Bienvenido, ministro, a participar como columnista en nuestro diario, ministro. Pero, ¿qué le puede decir a nuestras audiencias sobre esta noticia?
Bueno, como lo he hecho, digamos, durante muchos años, los que escribimos columnas de opinión, lo que hacemos es buscar socializar nuestras ideas. Buenas, malas, regulares, a favor o en contra, lo importante es diseminar, digamos, lo que uno piensa en términos de la materia económica, tocando distintos temas, ¿no? No solamente los temas macroeconómicos que tienen que ver con la inflación, el empleo, la tasa de interés, sino también mirar factores de carácter microeconómico, como decimos los economistas. Por ejemplo, ¿qué sucede en la vida real cuando los precios relativos cambian? O sea, cuando un producto se encarece frente a otro. ¿O qué sucede, por ejemplo, cuando sucesos que ocurren a miles de kilómetros de aquí, como el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, termina afectando, por ejemplo, el precio de varios productos que consumimos aquí? O, por ejemplo, cuando se refiere, por decirles un ejemplo, cuando el precio, digamos, de ciertos artículos, ciertos productos vegetales, como el caso de las papas, llega a niveles de nunca antes vistos. ¿Cuál es la razón por la cual, digamos, uno puede explicar desde la perspectiva económica la razón, digamos, que justifica o que explica en todo caso tener precio de un kilo de papa guairo, por ejemplo, a 8 soles el kilo? ¿Qué factores hay detrás de eso? Entonces, esta columna de opinión lo que va a buscar es simplemente hacer un poquito de docencia en los temas económicos, pero siempre diré que hay gente que por la practicidad de su quehacer diario, como el caso de las amas de casa, definitivamente tienen todas las credenciales para hacer análisis económico. No tendrán la formación, vamos a decirlo así, formal, pero sí tienen la sabiduría que la experiencia da en cuanto a lo que es buscar maximizar la calidad de la alimentación de las familias, pero siempre teniendo en cuenta los precios que hay en el mercado. Sobre esas cosas también va a ser parte de mis columnas, ¿no? Hablar un poquito de lo que es la economía familiar, la economía de las personas, que es muy importante de ser tenido en cuenta para fines explicativos.
Bien, muchísimas gracias, ministro Kurt Burneo Farfán. Entonces ya lo sabe usted, desde el día lunes 21 de noviembre, el ministro Kurt Burneo estará en La República a través de sus columnas. Muchísimas gracias, ministro. Hasta otra oportunidad. Muy amable.
Gracias, Rumi. Muy amable de tu parte.
Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchis Kama, Huargecuna, Panicuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.